Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la Aquí en Confianza de este jueves 28 de noviembre del 2019. Y pues bueno, como ustedes sabrán y se podrían dar cuenta, hay fallas, se reportan fallas a nivel mundial en la plataforma de Facebook, de Instagram e incluso en otras redes sociales, según Twitter como WhatsApp. Gracias a todos los que se conectan a través de YouTube y de Facebook Live del Heraldo de México y que descargan este podcast, porque hoy tenemos una mañana muy ajetreada. Ayer les contábamos pues los top 5 del presidente Andrés Manuel López Obrador en su presidencia, las 5 crisis o momentos más difíciles, y en esta ocasión, en la mañanera de hoy, tuvimos las 5 mejores lecciones o aprendizajes del presidente. Vamos a ver si coinciden con las que tenemos aquí en el equipo. Estamos preparando algo muy interesante, esténse pendientes. Pues quédense con nosotros aquí en Confianza, vamos a platicar de eso. Hoy es el famoso día de gracias del otro lado del Río Bravo, que pues es una lástima, ¿no? Que no esté funcionando bien Instagram y Facebook para que la gente siga compartiendo sus mensajes, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, leernos unos a otros. Quédense aquí en Confianza, soy María José Cadena. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Por favor, yo sé que aunque les digan que hay fallas, compartan este video si nos están viendo a través de Facebook para que lleguemos a más y más gente a pesar de cualquier adversidad que pueda venir por parte de George Soros, como muchos dicen. Oh, filósofo Máximo, ¿cómo estás? Buen día.
Camarada María José, muy buenos días tengan todos ustedes, queridos perritos de mi vida. Pues sí, a ver, ya viene el Día de Acción de Gracias, mañana es el Black Friday y todos se van a volver otra vez locos con su cartera. Y dices, vamos a leernos, Majo. Pues sí, yo diría vamos a leernos, pero también vamos a bloquearnos algunos que andan bastante, bastante liosos y bastante negados con las realidades que vive este país y prefieren siempre la fantasía de esta 4T. En un momentito les vamos a hablar de dos casitos en particular que de verdad les van a remover todas las entrañas de la mezquindad con la que están acostumbrándose a dar mensajes en pos del presidente.
Así es, porque a mí me da mucha tristeza casos específicos, obviamente que son muy públicos, y ahorita lo vamos a hablar, como el padre Solalinde.
Cambios de hábitos.
Cambios de hábitos, literal. Que Whoopi Goldberg, perdón, bitch, hold my beer. Bueno, sí, que personas que fueron muy reconocidas en su momento por tener una visión sumamente humanitaria, utilizar el poder o el personaje que tenían o el reconocimiento público para hacer grandes acciones en México. Ahorita lo vamos a platicar sobre el padre Solalinde, y que pues terminan siendo uno más, ¿no? Uno más que cree que una lealtad hacia una figura o hacia un partido político va por encima de tus propias cualidades, de tus propias metas, de lo que crees, ¿no? Y cuando uno... Es muy difícil estar todo el tiempo fiel a tus principios, a tus valores. Requiere mucha constancia, requiere mucha disciplina y sobre todo mucha decisión. Y entiendo que hay gente que pues... que a veces es muy difícil mantenerse así, pero yo creo que es la única forma para que no te traiciones a ti mismo, porque si ya te traicionas a ti mismo y a tus ideales, yo creo que ya perdiste todo. Y eso es lo que hemos visto, no nada más con el caso del padre Solalinde, que todavía es más grave. ¿Por qué? Porque él es miembro eclesiástico, es miembro de la iglesia católica en México. Son personas que se terminan traicionando en lo que alguna vez pues luchaban o creían únicamente por el actuar de un gobierno, cosa que pues me parece totalmente contradictorio. Le quiero dar la bienvenida igual a Chicken McFly.
Hola, Majo. Hola, Máximo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Esperamos sus comentarios.
Y camarada, pues, esos lentes de contacto te sientan de maravilla.
La operación, me fui a operar los ojos. No. Y pues, ¿quién no ha traicionado la cuarta transformación, no? ¿Quién no ha traicionado Morena? Me parece que el movimiento en sí se ha traicionado desde hace muchos meses.
Sí, claro. Y a ver, o sea, de nueva cuenta, Morena es un partido político más. Pero la gente que apoyaba causas que eran justas y que tenía ideales, que poco a poco pues vayan contradiciéndose conforme pasa el tiempo, creo que es lamentable. En fin, vamos a repasar primero la primera plana del Heraldo de México. Aquí está. Seguridad, prioridad en el presupuesto de la Ciudad de México, es fortalecer la policía bancaria y los diferentes organismos de seguridad en esta ciudad, que pues hemos tenido varias quejas de este primer año de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, pero pues yo creo que ahorita es cuestión de recular y de ver qué cosas están funcionando y qué no. Y esto es lo más importante, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país. Es una estrategia de seguridad que tiene muchas partes. Yo lo vería como un borrador, ¿no? Esta nueva estrategia de la administración de Andrés Manuel es como un borrador de cosas que utilizaban en la administración de Calderón.
No me critiquen tanto. No. Borolista.
Y de Enrique Peña Nieto. Y luego introduciendo también puntos diferentes, pero que no siempre tienen como una estrategia clara. Y eso es lo más importante en este primer año, regular el tema de la estrategia de seguridad. No sé qué opinas.
Sí, me parece que sí hay que destacarle a la acción de este gobierno de la ciudad, que están previendo una garantizar la seguridad, y esperemos que ese presupuesto pues se reparte y que sí sirva para todos los planteamientos que ha dado Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, la profesionalización de los servicios policíacos, la creación de ministerios públicos para la atención de víctimas de violencia de género, cosas que son muy importantes y que el clamor de la ciudad pues ha sido muy enérgico en estos últimos meses ante los repuntes en los delitos de alto impacto. Esperemos que todo este presupuesto para seguridad nos dé lo que necesitamos, un poco más de confianza en que podemos salir a la calle, en que podemos ir a disfrutar de un parque público, que podemos salir en la noche. Esperemos que estas acciones vayan de la mano con resultados y pues enhorabuena. Al menos hay un entendimiento de que hay un problema de seguridad y se va a atacar.
A mí me gustaría pedirles que las cámaras, por ejemplo, las actualicen, porque para las multas, para las fotomultas del carro, funcionan perfectamente las cámaras. O sea, a 200 metros al alcanzan a ver quién viene conduciendo, cuáles son las placas del vehículo, pero cuando te asaltan, cuando tienes un problema, las cámaras, las de seguridad, pues no funcionan. Entonces, pues actualícenlas con las de las fotomultas, que son mejores.
Así es. Otra cosa que, por ejemplo, podríamos platicar es el poder de la denuncia, ¿no? La importancia de la denuncia de los delitos, que eso también es chamba no nada más de parte del gobierno, sino de la sociedad. Muchos sabemos que enfrentarte a una denuncia, especialmente cuando cometen un crimen en contra de ti que es grave, puede ser incómodo, puede ser difícil, puede ser una experiencia tediosa, sumamente burocrática. Esas son otras fallas que tendría que hacer el gobierno, pero cuando no se denuncian, creo que tenemos un 90% de delitos que no se denuncian a nivel nacional. Me parece que ahí hay una responsabilidad por parte de nosotros de no hacer un activismo únicamente en redes sociales o en Facebook, o denunciar en el escarnio público, sino también pues hacer prevalecer el Estado de Derecho. Creo que es una parte esencial para cambiar la situación. Aquí nos escribía Chema Laríos que arriba la 4T y que el 1 de diciembre lo van a demostrar. Quien sea que vaya el 1 de diciembre, ya sea que vaya a marchar por la seguridad en este país o vaya a apoyar al presidente, no dejamos, o sea, cual sea tu razón para estar en el centro de la Ciudad de México el próximo 1 de diciembre, no dejamos de ser México y no dejamos de al menos estar ahí porque tienes un interés de que a este país le vaya bien. Y para todos aquellos, antes de ir a otros temas, para todos aquellos que están felices porque las cosas no hayan salido como esperábamos o esperaban en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, les tengo una noticia. Ustedes también son el problema, porque nadie en su sano juicio que quiera que le vaya bien a México se pondría feliz porque le va mal a un gobierno, ¿no?
Sí, a ver, no es el propósito de la crítica, y eso creo que todos tendríamos que tenerlo mucho más claro. Cuando la crítica se convierte en decirle traidores, infames, vendidos, traicioneros, vendepatrias y demás, pues no estamos construyendo crítica, porque no estamos generando pues los argumentos correctos para tener una discusión y para que esa discusión trascienda de la opinión pública a alguna de las esferas involucradas, ¿no? Particularmente el gobierno de la Cuarta Transformación. Podemos estar inconformes, y eso pues todo el mundo tendrá siempre el derecho de expresar su opinión, su disentir y demás. aquí el punto es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a construir una mejor ciudadanía, cómo nos vamos a deconstruir a nosotros mismos como ciudadanos que hemos perdido el interés en la política a causa de todo el hartazgo generado por gobiernos anteriores, de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a transformar en una ciudadanía activa, consciente y pensante de las decisiones que se están tomando en estos gobiernos? Debemos tener la visión muy clara en que sin una apertura de criterio y sin exponer los datos y tenerlos sobre la mesa no vamos a funcionar. Y podemos manifestarnos el 1 de diciembre, podemos ir de paleros el 1 de diciembre, podemos ir con un interés legítimo en que la 4T logre todos sus objetivos. Esperemos que sí lo logren. Aquí el punto es que si vemos que las cosas no se están logrando, pues todos tenemos que poner nuestra parte y también decir qué es lo que no nos parece y por qué.
Así es. Bueno, ahora ya vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a hablar no del Instagram ni del Facebook Down. Recordamos que hoy, 28 de noviembre, se reportan esta mañana fallas en estos servidores, en estas plataformas. Tranquilos que nos están viendo por aquí. Y yo sé que es el Día de Gracias y todo el mundo quiere compartir sus reflexiones, pero siempre está Twitter.
Estamos lejos de Wisconsin, Majo. No, nosotros no andamos en esos rollos. Nosotros estamos preocupados. ¿Qué va a pasar
el presidente el domingo?
Nosotros
el presidente lo hizo
damos
ayer.
Gracias por Andrés Manuel, ¿no?
No, y el presidente dio las gracias porque venía justamente esta celebración en Estados Unidos, pues para no opinar ayer sobre todo este tema de
del terrorismo,
del
¿no?
terrorismo y el narcotráfico. Entonces, pues bueno, hay algunos que sí lo celebran, corrijo, pues de modo que lo celebren a gusto, ¿no? Pero pues mientras creo que sí hay que hablar de los temas de la mañanera, Majo. Que,
así es, mira. Los temas de la mañanera. Ahora ya nos regaló el top 5, pero de sus momentos preferidos, ¿no?
Una belleza. A ver, en la mañanera el presidente destacó la dimensión humana de alguna de sus acciones. Así lo trae la nota, ustedes ya saben, de Notimex, que hacen siempre el ejercicio de traernos lo más indispensable del hacer político del presidente en la mañanera. Bueno, nos dice el presidente su top 5 de logros del sexenio y vamos repasándolos tantito y con lo que nos venga a la mente. Hagamos el ejercicio ustedes en casita. Si algo les brinca, digan la primera palabra que se les ocurra. Logros del primer año de gobierno: las pensiones a sectores vulnerables. Correcto, pero mal llevado, a mí me parece.
Mal ejecutado, sí.
Majo.
También, o sea, de nada sirve tener un programa social si no vas a tener un impacto a largo plazo, ¿no?
Justamente es la crítica que hemos hecho en este espacio en muchas ocasiones. Las pensiones, digamos, todos estos apoyos tienen la terrible consigna de que pueden ser apoyos clientelares en dado caso y que se han manejado de una manera en la que se sabe que lo da el presidente, se sabe que se entrega a través de Morena porque los siervos de la nación, siervos del bienestar, ¿cómo se llaman?
Sí, siervos de la nación.
Los siervos de la nación, de la Secretaría del Bienestar, acuden a los domicilios con chalecos con la marca de Morena, con la marca de la 4T. Posteriormente hubo un reclamo del INE de que esto pues podría entorpecer los procesos democráticos. Ay, al ser un programa clientelar. Maldito INE, y ahorita también les hablaremos de esa desgracia. Qué malas instituciones tenemos. Pero bueno, un logro del gobierno me parece, digamos, a grandes rasgos sí. A la larga, ¿esto mejora la situación de vida a largo plazo de una comunidad? A mí me parece que no. ¿Le cambia la vida a una persona que tiene un ingreso no fijo y que de ahí pase a recibir 3,600 pesos extra y que ahora por lo menos pueda tratar de sobrellevar la desgraciada línea de pobreza? Me parece que es correcto.
Eso sí, o sea,
el punto es a costa de qué.
Y también hay que aclarar algo. Una de las cosas que a mí me causaban más emoción, sí, emoción, voy a utilizar ese adjetivo.
Majo, no nos veas así.
Que me causaba, no, porque luego van a decir, ay, ¿cómo tú? No,
ya
no,
te
no,
radicalizaste,
sí,
camarada.
Una de las cosas que más me causaban emoción el pasado 1 de diciembre es que dije, ¿sabes qué? Yo no voté por Andrés Manuel López Obrador, pero no voté por nadie más también. Porque yo estaba cansada y porque nadie me parecía que ofrecía una solución para lo que México requería. Y no teníamos una clase ni tenemos una clase política digna de lo que yo me esperaría de México. Y eso también es un reflejo de lo que somos todos los días. Y lo puedo entender. También entiendo y entiendo mucho más las razones por las cuales la convicción que existía de alguien que apoyaba el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando gana y cuando asume el poder hace justamente un año, a mí me causaba mucha emoción y mucha esperanza de decir, ¿sabes qué? Va a sacar a México de su zona de confort. Y no nada más eso, sino le va a dar voz a un sector o a varios sectores en este país que nunca han sido escuchados. Y vamos a tener una política pública mucho más humana también y mucho más encaminada en darle mejor calidad de vida y mejores condiciones de vida a un gran sector que no puede salir, tal vez salió de la línea de la pobreza extrema, pero no puede, no hay movilidad social, ¿no? Eso dije, me causa emoción. Pero cuando veo las decisiones que se han tomado en los últimos 12 meses en cómo han estado enfocados ciertos programas sociales y que a la par no hay certidumbre económica, hay un estancamiento, se tiran o se hacen proyectos a diestra y siniestra, se tira el dinero nada más por un berrinche como Santa Lucía, se cancela Texcoco oficialmente, como que no da lugar a la crítica, no da lugar a una visión económica o a escuchar a gente que lo sabe, por ejemplo, la renuncia de Carlos Ursúa. Ahí es cuando veo toda esta iniciativa de programas sociales, pero no sé hasta cuándo vamos a poder seguir manteniendo o si incluso se va a poder mantener esos programas sociales. Y creo que por ahí va lo que estamos comentando ahorita, ¿no?
Yo creo que lo han hecho muy bien. Los programas sociales, además de ayudar a las personas, ya le han dado una voz política. 1,000,000 de ellos, de los que reciben ayudas del programa del bienestar, ya están en el padrón de Morena. Entonces, la verdad es que sí les están dando una oportunidad económica y política. Entonces, me parece que es un buen punto el del presidente.
Yo insisto. muy bien. Estamos chapuceriles el día de hoy. Pero yo insistiría en la costa de qué, ¿no? La eliminación, bueno, la creación de estos programas y el aumento de las coberturas de otros, pues han venido de la mano con recortes serios a otros programas sociales que garantizaban, o por lo menos que tenían la intención de garantizar una mejor condición de vida para otros grupos vulnerables. Entonces, digamos, las personas que no tienen empleo y que están en edad productiva y que tampoco tienen estudio, merecen más que un estudiante o que un artista, porque pues también se recortaron el FONCA, cosas por el estilo, fondos a las artes y a la cultura. A la ciencia y la tecnología. Y pues también está el tema que ya saben que somos discos rayados, pero pues es que este tema de las estancias infantiles pues ha venido a vulnerar a las madres solteras.
Yo tomaría específicamente tres programas o proyectos que se recortaron. Obviamente habrán unos que muchos podrán decir es que son más importantes, pero yo tomaría el tema de las estancias infantiles. Sí. La desaparición de varias de ellas, este recorte brutal que afecta especialmente a mujeres madres solteras y que son una buena parte del sector productivo en México y que no nada más son productivas económicamente, sino mantienen a una familia, ya sea de uno o de más hijos, por sí solas, ¿no? Que es un problema también estructural de una indiferencia también por parte del sector masculino. Otra sería el recorte a los centros de atención de mujeres violentadas.
Sí, sin duda.
Creo que eso afecta muchísimo porque darle una ayuda directa a una mujer violentada no la va a sacar de ese círculo de violencia porque no van a tener a dónde ir, ¿no? Entonces prácticamente las estás condenando a la muerte.
Necesita asistencia legal, económica y un apoyo en el caso en los casos serios donde tiene que huir de su domicilio, tiene que escapar de sus agresores.
Que les den dinero no va a sacar a una mujer del círculo de violencia. Y eso es algo terrible. Y otra cosa que me apena mucho y que en algún momento se escuchó pero luego no hizo sonido porque también las personas que requieren esa ayuda tal vez no tienen esta presencia política, son los comedores. La desaparición de comedores en los cuales te cobraban por una comida 10 pesos y que la mayoría de las personas que utilizan estos comedores comunitarios eran niños de 5 a 15 años y adultos mayores.
A pesar de
¿quién va a escuchar a los niños,
sí,
¿no?
Claro, es que a pesar de que no votan, pero a pesar de que la cruzada contra el hambre tampoco dio los resultados esperados,
era
un esfuerzo y también se presume de desvíos y de corrupción, etc.
Presumir es muy suave.
Bueno, vale, de acuerdo, ¿no? O sea, ante las carencias productivas de ese programa, pues también deja claro cuál ha sido el propósito de muchas formas en este gobierno emprendido por Andrés Manuel López Obrador, que es: si la institución, si el programa no es afín a mí, no voy a hacer un esfuerzo para mejorarlo, no voy a encontrar lo productivo, simplemente voy a mermarlo, voy a disminuirlo o lo voy a desaparecer. Y en ese caso, pues estamos se está cometiendo el error de querer reconstruir absolutamente todo desde cero cuando creo que no era necesario. Otro de los casos pues sería esta ahora desaparición del seguro, que según no era ni seguro ni popular, para convertir, para traernos ahora el Instituto de la, del Bienestar, la Salud,
de la Insabi, Salud pues, Transformadora.
De la Salud Transformadora, ¿no? Donde pues ya, digamos, era necesario ese esfuerzo.
Ah, y también podemos meter el de los medicamentos, el recorte y esta falta.
Porque también justamente toda esta serie de recortes encaminadas a los programas sociales, pues se ha reflejado en mermas en todos estos sectores que mencionamos.
Porque también, viniendo de un gobierno supuestamente de izquierda, y como ayer le creímos al presidente que sintió personalmente la tragedia de Tlahuelilpan, pues también esperaríamos que sintiera la tragedia de estas personas a las que el Seguro Popular, por ejemplo, pues le resolvía parte de su vida. Era gente que ni accedía al ISSSTE, ni accedía al IMSS, y que tenía necesidad de atenderse médicamente, pues el Seguro Popular atendía esta necesidad. Me parece que en ese sentido también el humanismo del presidente, la sensibilidad del presidente, también se tendría que ver reflejada en esos casos, que al final, en lo que funciona su Salud Transformadora, como se llamaba su instituto, pues estás dejando sin protección a estas personas, ¿no? Como los niños sin cáncer. Me parece que ahí también hay una decepción y también hay una desilusión de esta parte de la izquierda mexicana, que no está atendiendo esas necesidades, y que si bien lo hizo el prianismo, pues sí lo estaba atendiendo, ¿no? Y que podrían haber sido, como lo decías, pues se podrían perfeccionar estos programas, y que por un revanchismo o una venganza política, pues se han desechado.
Así es. Ustedes díganos cuáles son.
Pero momento.
Échenlo.
Vamos en el logro.
Ese es el uno. Ya llevamos 15 minutos.
Ah, vámonos más rápido. A ver, este es muy sencillo y ustedes díganme por ahí si han visto algún cambio. La lucha contra la corrupción. Logro del gobierno.
Uy, gordo.
Y yo le quiero decir, pues, ¿dónde están siquiera los otros datos, señor presidente? Porque no tenemos ni unos ni otros. Un estudio realizado por Transparencia Internacional a inicios de este año, bueno, publicado a inicios de este año con datos del 2018, nos pone a México como el lugar 138 de corrupción entre 180 países analizados. Han pasado casi, bueno, ya vamos para el año de gobierno, y yo quisiera ver dónde está esta cifra de corrupción, o sea, de combate a la corrupción efectivo, más allá del anuncio del cambio de funcionarios y de recortes a la burocracia. Eso no es combate a la corrupción. Eso pues es un ajuste de una nueva administración y es un recorte económico, y tampoco se está mejor utilizando los recursos que vienen, porque hemos hablado muchas veces que existe un subejercicio de la función pública, es decir, que el dinero que se destina no se ocupa del todo. Eso no es necesariamente ahorro, eso es ineficiencia de parte del gobierno. Si esto se quiere ver como ahorro traducido a combate a la corrupción efectivo, pues me parece que el dato está equivocado, ¿no? Si es que pues hay un dato fidedigno que nos pueda dar el gobierno, eso también es un pendiente, ¿no? Que la guerra contra la corrupción se está quedando en un discurso.
Y la mayoría de los contratos que se han dado en este gobierno de infraestructura y de servicios, de lo que sea, pues han sido a discreción, ¿no? Ha sido a asignación directa. Me parece que en ese sentido pues tampoco se combate a la corrupción, solo se vuelve más cínico el asunto, porque antes, bueno, pues fingías que eras una empresa capaz de aportar todos estos servicios al gobierno y ya sabías que era el dedazo, ¿no? Ahora ni siquiera eso, ahora es directo, o sea, ni siquiera se finge este proceso, entonces no sabemos tampoco si en ese sentido.
Por ejemplo, para la construcción de Dos Bocas fue una licitación por invitación directa, ¿no? Y es un proceso privado.
Esa clase de cosas. No hay transparencia. O sea, mi crítica principal sería: no hay transparencia.
Justamente, ese es el asunto, porque el presidente nos había dicho desde campaña que eso se iba a acabar, que todo iba a ir a licitación, todo iba a ser transparente, pero no están los datos que lo puedan reflejar. Y las acciones de los gobiernos, tanto en los gobiernos locales controlados por Morena como pues, a nivel federal, pues hemos tenido cosas pues tan extrañas como este Longaniza Gate, donde no sabíamos si la longaniza de primera costaba 16 mil pesos o no, si la había comprado Peña Nieto o esta administración. Entonces, pues bueno, ahí también queda pendiente el tema de corrupción. Nos dice el presidente, la eliminación de lujos en el gobierno. Bien. A medias, porque si bien se han recortado sueldos en las cámaras, ¿no? Los senadores ya ganan lo mismo que los diputados, ya se homologaron supuestamente, pues recientemente salió, ayer los diputados pues se otorgaron un bonito, un un aguinaldo de 50% extra, porque pues les hace falta y esta cuarta transformación también lo merece. Eliminación de lujos, pues sí se han vendido camionetas, se han vendido vehículos y otros insumos que provenían de los gobiernos. Me parece que en eso vamos a medias, pero también creo que nos hace falta un dato clarificador. Y por un lado, pues vemos a... ¿Cómo se llama nuestro amigo senador?
El de la motocicleta de armadillo.
Ay, Dios, es que cómo se nos fue a olvidar su nombre. Pero reloj de 18 mil dólares.
O sea, y a ver, la austeridad no es usar reloj o novia. O sea, la austeridad es que en el sector público se tomen las decisiones inteligentes y austeras conforme a los dineros que beneficien al bien común. Sin duda, obviamente, si tú quieres dar una imagen de austeridad, tal vez traer o ser opulento en tu forma de ser, o en tu forma de vestir, o en tu forma de actuar, pues no es el mejor discurso congruente. Pero aquí lo importante es que dieron ese mochazo de 50% más del aguinaldo. Entonces, ¿en dónde quedó la austeridad republicana? Bien, nos quejábamos pues lo que hacían en las cámaras, que hasta ponían la licuadora y las comidas. Y no
la
sé
cafetera
qué.
De 20 mil pesos, ¿no?
Se autoaprobaron un aguinaldo de 60 días cuando en el año pasado se lo habían aprobado de 40. En el presupuesto de egresos, ¿no? La partida que se autorizaron, pues un incremento de 70,252 pesos para el aguinaldo del próximo año.
Ahora, casual. También el otro lado está la austeridad malentendida, ¿no? O sea, el presidente utilizando aviones comerciales cuando tienes aviones de la Fuerza Aérea y que podrías atender emergencias, se me ocurre, como la de Culiacán, mientras suceden en el avión presidencial o en el avión de la Fuerza Aérea, mientras tu austeridad pues malentendida te hace ir y esperar aviones comerciales, ¿no? Me parece que está el otro lado negativo de esa austeridad, que para mí está bien que le recorten sueldos y que, pero bueno, está mal que los diputados se hagan lo mismo que en cualquier legislatura, ¿no?
Así es. Ya voy rápido.
Es muy fácil y esto. Perdón, Majo. Hubo devaluación. Que no hubo devaluación, nos dice el presidente. Pues qué bueno, nada más estamos en recesión técnica. No se preocupen. Y que no se crearon nuevos impuestos. Pero están haciendo hasta lo imposible para aumentar mucho más el brazo del SAT para que no haya nuevos impuestos, pero sí que se le pueda cobrar a Macete. Entonces, pues estos son los logros según nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que un logro es el de los aranceles de Donald Trump. Me parece que ese sí era... Sí fue importante y yo sí se los aplaudiría, aunque después ya se las dejó caer con lo del crimen organizado. O sea, les va a seguir buscando con qué tropezar el gobierno de Donald Trump a la cuarta transformación, pero por lo mientras el de los aranceles sí me parece un acierto y creo que sería todavía un panorama más negativo para México.
Así es. Bueno, de hecho, vamos a... Aquí nos dicen que gran logro traer a Evo. Yo creo que fue
gran crisis y gran logro al mismo tiempo, seguramente para el presidente.
Que ese Evo no lo tiene ni Obama. Yo siempre defendí esta invitación de asilo a Evo Morales porque creo que va conforme a nuestra extensa política exterior. El tema es que, bueno, tienes centros o campos de concentración de migrantes en el norte, ¿no? Entonces es muy complicado. Vamos a preparar algo, no coman ansias sobre esto, se los vamos a dar así... punto por punto, pelado y en la boca perfectamente de qué fue los aciertos o pues los errores en este primer año y qué se puede aprender para el futuro. Mándenos sus comentarios. Ya último comentario, no se dejen llevar por trending topics que vayan en contra de víctimas de violencia, en este caso de la familia Levarón. El padre Solalinde se aventó unas declaraciones lamentables diciendo que la familia Levarón, que tenían que elegir qué bando querían estar, y ¿saben qué bando quieren elegir? El de la justicia, el de que ninguna persona, ni en México ni en ninguna parte del mundo, sea víctima de lo que ellos vivieron, como lo viven millones de personas en México. Me da mucha decepción y mucha vergüenza en lo que se ha convertido el padre Solalinde. Lamentable.
Es que hay hábitos más convenientes para esta cuarta transformación que el del clero. Entonces, pues el padre Solalinde nos dijo al diablo el humanismo y pues venga el proselitismo. Y este mensaje de verdad es muy triste porque decir que nos dijo lo siguiente: no se vale que la familia Levarón vaya a pedir la intervención de un gobierno extranjero cuando en México el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha ofrecido el diálogo. Elijan ustedes de qué lado están.
Qué lamentable.
Si de México o
no solo de pan vive el hombre, también está hueso.
Qué lamentable, la verdad, porque esto no es una ocasión de qué lado vas a estar. Tú tienes que estar del lado de la justicia, ¿no? Y después de vivir una tragedia así. En fin, gracias por estar con nosotros en este podcast de Aquí en Confianza. Compártanlo con todos sus amigos. Gracias por sus descargas. Envíenlo para que hagamos más grande esta comunidad. Envíenlo a sus grupos de WhatsApp, a todos sus amigos. Y esténse pendientes de lo que vamos a hacer en los próximos días en nuestra plataforma de Diario de Confianza. Soy María José Cadena. Gracias.
Camaradas, muchas gracias.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.